Dentro de estas jornadas organizadas por parte de la UNED de Pamplona como curso de verano universitario centrado en ciberseguridad y delincuencia, uno de los temas abordados es el de acceso a la información en dispositivos telefónicos móviles, desafíos legales y uso policial. Un tema abordado por Alberto Saiz, profesor de la Universidad del País Vasco y director de lo contencioso del Gobierno Vasco. Hay que indicar, Alberto, que cuando se habla de ciberespacio, de delincuencia a través del ciberespacio, a veces parece que nos queda como algo lejano, ¿no? Que bueno, son cosas que no tienen que ver con nosotros. Pero cuando ya leemos dispositivos telefónicos móviles, ya decimos, hombre, esto tiene que ver ya con todo el mundo, porque más o menos todo el mundo tiene un teléfono móvil. Bueno, ¿qué sucede con el teléfono móvil, el ciberespacio, los delitos a través de ello? ¿Qué nos puedes comentar?
Bueno, la verdad es que, como bien dices, efectivamente, pues en la actualidad prácticamente todo el mundo tiene un teléfono móvil, cuando no dos o incluso tres, ¿no? La cuestión no es tanto la comisión de delitos por medio del teléfono móvil, sino más el esquema general de mi ponencia va a versar sobre la información que los dispositivos de telefonía móvil tienen y cómo puede ser utilizada esta por parte de la policía de cara a poder detener a otras personas vinculadas con la trama criminal con la cual está vinculado el primer delincuente que ha sido detenido y que era el poseedor del teléfono móvil aprehendido, ¿verdad? El teléfono móvil, a día de hoy prácticamente todos los aparatos, o si no son todos, la gran mayoría de ellos, tienen acceso a Internet, con lo cual en muchas ocasiones tenemos nuestros correos electrónicos vinculados a los teléfonos móviles. Además, muchas personas incluso tienen acceso directo, por ejemplo, a sus cuentas en distintas redes sociales, como puede ser Facebook, Twitter, la mensajería instantánea, mensajerías gratuitas, como es el caso de WhatsApp, Line u otros. Quiero decir que el teléfono móvil, el aparato de telefonía móvil, es una bomba informativa, ¿no? Una bomba informativa de las comunicaciones que esa persona poseedora del teléfono móvil ha realizado, de los contactos que tiene, de las páginas web incluso que ha podido llegar a visitar, e incluso de los lugares físicos en los que ha estado. Entonces, el uso que pueden dar las unidades policiales del mismo es muy importante de cara a poder continuar una investigación y a poder realizar otras detenciones.
Por lo tanto, es un elemento en estos momentos fundamental para la investigación policial, deducimos.
La cuestión, por lo tanto, no es si, que es un hecho innegable, si el teléfono tiene información útil para la policía, sino más cómo debe manejar la policía esa información. Esto es, si tiene, una vez detenido y sin más preámbulos, que acceder a la información sin, por ejemplo, autorización judicial, si es el caso, a qué información puede acceder sin dicha autorización y demás, ¿no? Entonces, ese sería un poco la cuestión, el debate.
¿Y en estos momentos en qué punto estamos dentro de ese debate?
Bien, efectivamente, la información que tiene un teléfono móvil puede ser catalogada desde dos diferentes perspectivas. Una primera estamos hablando desde el plano jurídico, por supuesto. Una primera vinculada a la comunicación, esto es, constitucionalmente amparada por el derecho al secreto de las comunicaciones que recoge el artículo 18.3 de la Constitución, y este artículo indica que ese derecho al secreto de las comunicaciones solo puede ser enervado por medio de orden judicial, esto es, que la policía, en cualquier caso, cuando quiera acceder a un dato comunicacional de esa persona, necesita o bien su consentimiento o bien una orden judicial previa, habilitante, para poder acceder. Y luego, en segundo lugar, como segundo capítulo de la información que podemos encontrarnos en un aparato de telefonía móvil, es otra información no ya amparada bajo el paraguas del derecho al secreto de las comunicaciones, sino amparada bajo el paraguas del derecho a la intimidad, que está recogido en el 18.1, también protegido, pero que no tiene esas exigencias tan severas como tiene el derecho al secreto de las comunicaciones, y por lo tanto la policía puede acceder en supuestos de delitos flagrantes, ¿eh? Y en supuestos de operaciones, digámoslo así, en caliente, puede acceder a esos datos relativos a la, al derecho a la intimidad o vinculados con el derecho a la intimidad fuera del derecho al secreto de las comunicaciones, por lo tanto.
En cualquier caso, ¿cómo podemos proteger nuestros teléfonos móviles?
Hombre, eso ya es una cuestión extrajurídica, ¿no? Fuera del derecho. Más una cuestión, evidentemente, cuantas más barreras pongamos al acceso libre a nuestro aparato de teléfono, de telefonía móvil, pues más difícil lo van a tener pues las personas pues con buenas o con malas intenciones, ¿eh? Con buenas intenciones me refiero pues a un policía dentro de un operativo policial, con malas intenciones me refiero pues a cualquier ciudadano que quiere tener acceso a los datos de nuestro teléfono. Cuando me refiero a esas barreras, pues me refiero a las barreras lógicas, típicas, tradicionales, como puede ser poner un código de acceso en el propio teléfono, ¿verdad? Que es una cuestión muy básica y que puede ya poner un primer cortafuegos de cara al acceso a la información. Posteriormente, pues también hay personas que toman otras cautelas, como por ejemplo no tener descargado su correo electrónico en el aparato de teléfono móvil y otras muchas, ¿no? Pero claro, esto, como digo, ya son cuestiones más de práctica, más que una visión jurídica de la cuestión.
Gracias por habernos dedicado estos minutos.